COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Muy pendientes de la meteorología. La borrasca Ciarán dejó en las últimas horas multitud de incidencias en nuestras tres comarcas. Sobre todo se produjeron caídas de ramas y árboles, lo que ha motivado que los servicios de emergencia hayan tenido que actuar y realizar numerosas salidas, en concreto medio centenar de ellas en la ciudad de Ferrol en las últimas horas. Las rachas de viento también han sido intensas. La mayor se registró anoche sobre las 10 en Punta Candieira, en Cedeira, nada más y nada menos que 145 kilómetros por hora. También los cortes del suministro eléctrico fueron frecuentes en diferentes lugares. La situación está siendo complicada sobre todo en el mar, donde continúa esa alerta roja por olas de más de 8 metros de altura y naranja por vientos de fuerza 9. El aviso en tierra ya ha descendido a nivel amarillo. Renfe también decidía interrumpir la circulación ferroviaria entre Ferrol y A Coruña ayer por las condiciones meteorológicas, una medida que se tomaba ayer y que continuará durante todo el día de hoy, y ha establecido paralelamente un servicio de transporte alternativo por carretera. Los barcos de las cofradías de nuestro entorno también están amarrados a puerto y nadie ha salido a faenar. Así lo aseguraron Ricardo Villar, patrón de la cofradía de Cedeira, y José Luis Martínez, patrón en este caso del Pósito de Espasante, en Ortigueira. Los escuchamos.
Es imposible, totalmente. No hay nadie faenando, ni ayer, ni hoy, ni mañana tampoco. No, con el estado del mar ahora mismo, no se está bien ni en el muelle.
No se irá a faenar nada. Se irá a faenar nada, que fai nada. Aquí fai, hay temporal ainda. Aquí hay temporal, hay mar, además hay vento. No de faenar nada hasta la semana que viene, hombre.
Y consecuentemente, ¿qué sucederá? Pues como siempre, como os habíamos explicado ya en días anteriores, falta de pescado en nuestras lonjas y también en los supermercados, con el consecuente aumento del precio. Y este temporal también ha dejado daños en algunas infraestructuras. En Barallobre, la intensidad del mar rompió en la tarde de ayer el rompeolas que utilizan para salvaguardar las embarcaciones. Se recuerda a los socios de las embarcaciones deportivas y también a las que faenan, bueno, que si pueden, eviten tener estas embarcaciones en este lugar. Jorge López es patrón mayor de la cofradía fenesa.
Ayer nos rompió el rompeolas, parte del rompeolas, y eso lo que significa que las embarcaciones estaban resguardadas en el pantalán gracias a ese rompeolas, ¿no? Es verdad que al final hizo su función, estuvimos hasta las 3 de la mañana vigilando continuamente por si se seguía rompiendo o iba a hacer su función, hizo su función, subió para arriba y resguardó algo las embarcaciones. Estamos esperando un poquito que calme hoy para que los socios pues empiecen a quitar las embarcaciones para afuera, ¿no? Porque por lo menos tienes una tranquilidad, porque si no vives aquí continuamente una angustia muy grande.
Y en los próximos minutos en este programa también te voy a contar la situación que atraviesan precisamente dos cofradías de nuestro entorno. Nos iremos hasta Barallobre y hasta Cariño. En el Pósito Fenés han vuelto a sembrar semilla de almeja japónica a la espera de que esta medida funcione, porque no ha sido así en los últimos intentos. Hoy preguntaremos el porqué. Lo que sabemos es que la cofradía agoniza y busca nuevos productos ante la baja productividad de los bivalvos y a la espera del demandado plan integral de la ría. Por otra parte, también recalaremos en Cariño para interesarnos sobre todo por la situación económica de esta cofradía, que entraba en concurso de acreedores en el año 2015 con una deuda que rondaba los 800.000 euros. ¿Cómo están hoy en día? También hablaremos de las inversiones que planea la Xunta de Galicia en este puerto. ¿Y qué hace falta para conseguir la plena integración de las personas con algún tipo de discapacidad o con movilidad reducida? Sobre todo, que se eliminen muchas barreras arquitectónicas, pero también que la sociedad seamos conscientes de otros problemas, como es la falta de oportunidades laborales y de otro tipo. Mañana se inaugura un rastrillo solidario en el puerto de Ferrol a cargo de la Asociación Sociocultural ASCM. ¿Por qué necesitan recaudar fondos? Te lo cuento en los próximos minutos. ¿Y qué está sucediendo hoy en nuestra ciudad? Pues nos centramos en cuestiones laborales, porque en el exterior de la sección de mediación, arbitraje y conciliación, en el SMAC de Ferrol, ubicado en el número 1 de la calle Real, se concentraron a primera hora de esta mañana delegados del sindicato CIGA y algunos trabajadores de la empresa Pérez Torres, coincidiendo con un acto de mediación desarrollado en este lugar por el despido de dos operarios de esta compañía portuaria. Y seguimos en página laboral porque hemos conocido que los trabajadores de la empresa Insaprint en Aspontes aprobaron este pasado martes en asamblea secundar el próximo día 7 de noviembre, martes, una movilización ante el edificio administrativo de la Xunta en Ferrol para mostrar su rechazo al expediente de regulación de empleo extintivo que la dirección les trasladó y que afectaría a un total de 162 trabajadores de este centro de trabajo y también de Madrid. Por el momento no tienen cerrada la hora de celebración. Desde el Comité de Empresa se han puesto en contacto con los concellos de Aspontes y Pontedeume para solicitar reuniones, lo mismo que solicitan esa reunión con la Consellería de Economía, Industria e Innovación. E Insaprint tiene en la actualidad, a día de hoy, 227 empleados. ¿Y cuál es la situación meteorológica que tendremos en las próximas horas debido a esta borrasca Ciarán? Nos lo cuenta Dobarro y Asociados Abogados. Su gabinete está aquí en Ferrol, en el número 2 de la calle Zurbarán de Ferrol. Y nos vamos también ahora con los datos del tiempo. Ahora tenemos cielos soleados con intervalos nubosos y una temperatura de 13 grados. Nuestros compañeros de Meteo Galicia nos cuentan lo que sucederá en las próximas horas. Saudos.
Saudos, Badía. Este xoves na comarca de Ferrol continuaremos con meteoroloxía adversa. Precaución no litoral, en mar aberto, alerta vermella, altura de onda superando os 8 metros. En terra, ceo parcialmente nubrado e precipitacións en forma de chubasco. Temperaturas máximas en descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 16 graus. Todo isto desde Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda e Consellería Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y de la información del tiempo nos vamos ahora también a los datos del tráfico. De momento se circula con normalidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas, aunque la situación está complicada, lo que decíamos, por la caída de árboles que han dificultado el tránsito en algunas carreteras de nuestro entorno. Ayer también se produjeron varios accidentes en nuestra zona, uno de ellos a las 5:30, cuando el conductor de una furgoneta perdía el control de la misma cuando circulaba por la carretera C564, la que une Cabanas con Aspontes a la altura de la parroquia de Eirís. Impactó contra uno de los marcos y acabó en la cuneta girado en sentido contrario. A la zona acudió una ambulancia, efectivos del GES de Mugardos y Protección Civil de Cabanas. Más tarde, un conductor resultó herido tras salirse de la vía, el vehículo que conducía, y acabar volcado a la altura del kilómetro 15 de la autovía AG64, la que une en este caso Ferrol con Vilalba en la parroquia de Naraío, en el municipio de San Sadurniño. Hay que extremar las precauciones, sobre todo cuando las condiciones meteorológicas son tan adversas. Música, teatro, no pasa de cultura en Narón. Venres, 3 de novembro, a 8:30 de tarde, concerto, fusión folk tradicional, do grupo Miguel Lamas e Ardora. Recomendado para todos los públicos. Sábado 4, a 8, teatro contemporáneo, co espectáculo Búho, da compañía Ticina Teatro, recomendado para público adulto. Venda de entradas no despacho de billetes do Pazo ou na web www.paradacultura.es. Organiza Parada Cultura do Concello de Narón. Optimización e eficiencia dos recursos da e-administración no Concello de Ferrol mediante a integración de diversos módulos coa plataforma Cividas e a virtualización de escritorios e actualización do Centro de Procesamento de Datos CPD. Actuación cofinanciada nun 20% polo Concello de Ferrol e nun 80% polo FEDER. EDUSI, Ría de Ferrol, Cidade 2020, Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa.
Vengo a molestarte, pero quería acercarme por si hoy había explicación.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Dos.
Estar informado.
Millones de horas en trance. Seis gritos, cuatro romances.
Recaudar fondos para seguir trabajando por la plena inclusión de las personas con discapacidad. Este es el objetivo de ese rastrillo solidario que mañana se va a inaugurar en la Sala Curuxeiras del puerto de Ferrol. Aquí en nuestra ciudad hay una entidad de referencia para este colectivo, para las personas con discapacidad y sus familias. Se trata de la asociación ASCM, esa asociación sociocultural que lleva en marcha en la ciudad desde el año 1987. Hoy queremos repasar un poquito qué actividades llevan a cabo y saber también si se preocupan las instituciones suficientemente por este colectivo de personas con discapacidad. ¿Qué falta para conseguir esa inclusión plena? Nos lo va a contar Paula Gárate, ella es presidenta de la ASCM con sede en Ferrol. Paula, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué nos queda todavía para conseguir esa inclusión plena de las personas con discapacidad?
Pues para la inclusión plena en las personas con discapacidad y sobre todo con movilidad reducida, ¿no?, que es sobre todo el colectivo al que atendemos, lo que falta todavía está en la base, que es el diseño, ¿no? Cuando diseñamos todavía sin pensar en todas las personas, vamos a seguir construyendo barreras, ¿no? Y las barreras es el mayor obstáculo que se puede encontrar una persona, ¿no? Cuando ni siquiera puede salir de su casa, cuando no puede hacer una vida social plena, ¿no? No puede hacer deporte, no puede disfrutar de la cultura, no puede formarse. Pues en ese círculo, ¿no?, de lo que el proyecto de vida que cualquier persona tiene, las barreras es una de las cuestiones a atender, ¿no? ¿Las instituciones se preocupan? Bueno, preocuparse se preocupan, pero siempre nos dicen lo mismo de, claro, es que los cambios no se consiguen de hoy para mañana. Llevamos, como decías, desde el 87 y creo que los días van pasando y los años también, ¿no? Sí que se han conseguido mejoras en la accesibilidad, obviamente, ¿no?, desde aquellos comienzos, pero todavía queda mucho que hacer y el problema es lo que hablamos, ¿no?, que seguimos construyendo barreras y eso es un problema. Entonces, sensibilizar es importante, trabajar coordinadamente con las instituciones y con otros profesionales es importante. Yo creo que eso, desde la SCM, lo estamos haciendo. Se están consiguiendo cosas muy lentamente, vamos en el camino, espero, correcto, pero queda mucho que hacer, todavía queda muchísimo que hacer. La cosecha es lenta, ¿no? Esas semillas florecen muy despacio y bueno, los cambios políticos tampoco ayudan.
Claro, cambios políticos que a veces ralentizan cosas que estaban en marcha, sí, y demás, pero eso vosotros una vez al año o apeláis precisamente a los políticos, los montáis en esa silla de ruedas en el centro de la ciudad y decís, venga, pues ahora tenéis que ver cómo se maneja o cómo circula, cómo transita una persona con discapacidad en silla de ruedas por la ciudad. ¿Qué es lo que os seguís encontrando?
Sí, sí, porque muchas veces si no te pones en esa piel, no te das cuenta de mil barreras que a la vista no parecen, pendientes que parecen que no existen y sí que existen, bordillos que pensamos que eso se supera y es un Everest, o sea, cuando te encuentras a lo mejor 2-5 centímetros, dices tú, eso no es nada. Pues depende para quién, sí que ya puedes estar ahí frenado. Y un montón, bueno, pues las aceras, los adoquines famosos que tenemos en Ferrol, bueno, un montón de largo, etcétera, ¿no?, que es con lo que se van encontrando. Y luego otros detalles, ¿no?, de el ir a hacer la compra, ¿no?, con una silla de ruedas, el poder ir a la biblioteca, coger un libro, todo ese tema, pues es el día a día de mucha gente, ¿no? Y bueno, ir al cine, ¿no?, como que también ahora pues
sí,
tenemos...
Sí, nos llamaron sobre eso, llamamos al cine, hemos hecho nuestras gestiones, pero la verdad es que lo tienen ciertamente complicado,
¿eh? Claro, pero es que eso ya es un caso que nosotros ya habíamos reivindicado cuando se hizo, ¿no?, cuando se inauguraron los cines Lauren en su día. Nosotros ya fue una reivindicación, o sea, hubo allí protestas, incluso llegamos a hacer un cómic con ese tema, ¿no?
Porque la silla, recordemos a los oyentes, para hacerle así esa foto
fila,
audiovisual, tienen que estar en la primera fila, con el cuello totalmente torcido para arriba, una posición muy incómoda.
A cualquier persona cuando llevamos al cine nos dicen, solo queda la primera fila, y dice, va, pues venimos otro día o vemos otra película, ¿no? Las personas con movilidad reducida en silla de ruedas sí o sí van a tener que quedar en la primera fila. ¿Qué pasa con este tema? Que cumple la legislación. Nosotros siempre lo ponemos de ejemplo de que es algo que cumple la legislación y no es sensible. Por eso nosotros muchas veces reivindicamos mucho más allá de la legislación, ¿no? Porque muchas contestaciones es, bueno, pues que ya tiene que cumplir la ley, ya debería de cumplir o ya está cumpliendo. Vale, pero si no es sensible, si no es útil, de poco nos sirve, ¿no? Entonces ahí nosotros vamos muchas veces mucho más allá, ¿no?, del cumplimiento de la legislación, porque son bueno, bases en las que hay que construir, ¿no?, y que hacer, pero bueno, la utilidad es un pasito más allá.
Paula, ¿tenéis algún ejemplo de país o de ciudad en España que realmente sea sensible a todo esto que estamos comentando y que lo podáis poner, bueno, pues eso, como un objetivo, ¿no?, a llegar?
A nivel nacional, desde luego, yo creo que es un mal genérico. En ningún lugar. Nosotros, cuando viajamos a Benidorm, por ejemplo, que decíamos, bueno, tiene que estar súper accesible, es el viaje de los mayores, el inserso y tal. Bueno, era accesible lo que es el paseo marítimo, pero un poco que callajeas ya vuelves a tener las mismas barreras que en todos los sitios, ¿no? Las farolas en el medio de la acera, los bordillos aún no a cuota cero, la papelera, el no sé qué, un montón de obstáculos que sigue estando ahí, ¿no? Entonces, bueno, en algunos sitios a nivel nacional el tema de las playas es diferente, pero también son otro estilo de playas, no son tan abiertas como las que tenemos aquí. Y bueno, desde luego yo creo que no existe una ciudad ideal. Hay ciudades que, bueno, van trabajando también a su ritmo y obviamente se mejora, ¿no?, en el tema de la accesibilidad, pero yo creo que la utopía aún no la hemos conseguido.
Estamos hablando y nos estamos centrando en el tema de la accesibilidad, pero la asociación ASCM ofrece un sinfín de actividades y recursos para estas personas. Mañana, como decimos, se inaugura este rastrillo solidario a partir de las 12 del mediodía en la Sala Curuxeiras hasta el día 6 de noviembre. Después os pasaréis a la Casa de las Palmeras, en Neda, donde estaréis del 8 al 16, para poder recaudar fondos que van a ir destinados a seguir avanzando en los fines que persigue la asociación, ¿no? ¿Por qué son necesarios estos fondos, Paula?
Pues los fondos son necesarios porque, obviamente, cualquier asociación necesita fondos propios, ¿no? Sí que recurrimos a muchas subvenciones, hay apoyos institucionales, hay convocatorias públicas, privadas que nos apoyan, pero hay muchas convocatorias que no nos financian el 100% de nuestras actividades, ¿no? Incluso subvenciones que te llegan a financiar un 50, un 80. El resto lo tiene que asumir la asociación, ¿no? Entonces, pues un poco para ampliar esos fondos propios, aparte de las cuotas de los socios, que no todos los socios pueden asumir y tienen su exención por sus circunstancias personales, pues vivimos también de donativos, ¿no? Y entonces, pues este tipo de campañas nos ayudan a fomentar esa participación de cualquiera, ¿no?, que quiera ayudarnos. A veces con poquito conseguimos mucho, ¿no? Y bueno, pues es esta dedicación de estar ahí pues varios días pues para que la gente pueda colaborar con nosotros pues en este rastrillo de forma particular, ¿no?, con su donativo.
¿Qué nos vamos a encontrar en este rastrillo?
Pues en este rastrillo cosas, yo siempre digo, son curiosidades muchas veces, ¿no? Pero desde homenaje, tema de juegos, incluso los libros, ¿no? Los libros, creo que todavía queda un perfil de gente que valora los libros. A mí a veces que me duele, ¿no?, cuando escucho y veo que la gente se deshace de muchos libros, ¿no?
No se pueden tirar los libros, es que nunca,
es algo,
jamás.
Claro, es algo que a mí me da así un poco de cosita, ¿no? Y creo que todavía hay gente que valora mucho el papel y los libros antiguos, quiero decir, no los que están a lo mejor ahora de superventas, también tienen un valor muy importante, ¿no? Y escuchas, ¿no?, es que los libros, sobre todo los temáticos, pues cambian y se modifican y tal, pero claro, tenemos que valorarlos, porque si no conocemos ese pasado, es como que al final, como que no existió nunca, ¿no? Y digo yo, entonces, si hiciéramos así en la historia, no conoceríamos nada de dónde venimos, ¿no?
Nada de nada.
Entonces, bueno, puede haber muchas curiosidades entre esos libros, porque son, bueno, un montón de que nos han donado, y sabemos que entre ellos, muchas veces en algún mercadillo por ahí nos tienen dicho, es que estos son joyas, este tiene mucho valor, ¿cómo no lo vendéis por internet? Es que no tenemos tiempo a esa dedicación, ¿no? Y bueno, aprovechar estos
hay
puntos.
Hay que ir allí y buclear un poquito lo que tenéis.
Es importante.
Para después,
aparte,
poder financiar.
Pues sí, la parte nuestra de artesanía y eso que también vamos a tener allí.
Claro, para poder financiar todos estos servicios de asesoramiento, de empleo, de formación, de transporte adaptado, de accesibilidad,
deporte,
que lleváis a cabo, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que más triunfan en la ASCM?
Ahora mismo triunfa mucho la parte cultural, la parte del ocio. Yo creo que salimos de una pandemia y la gente lo que buscó es eso, ¿no? Volver a disfrutar. Entonces ahora mismo, pues la parte cultural, a través de la comparsa, a través del grupo de teatro, pues eso siguen siendo nuestros pilares también muy importantes, ¿no?
Paula Gárate, muchísimas gracias por contarnos todos estos detalles. Muy amable, gracias.
En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa. El tiempo es infinito y puede ir al revés. Tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber si fuera.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol.
El tiempo es infinito.
Querrás saber, bueno, pues los desaguisados, los inconvenientes y los trastornos que ha provocado esa borrasca Cian en las últimas horas en nuestras comarcas. Las rachas de viento han alcanzado los 145 kilómetros por hora y todavía estamos en alerta roja en toda la franja costera. Javier García, toda la flota además está amarrada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues efectivamente esta borrasca Ciarán, que está dejando sin duda alguna en las últimas horas multitud de incidentes, sobre todo para los servicios de emergencia, bomberos y también, por ejemplo, Space de Narón, que han tenido que retirar sobre todo árboles caídos en la zona de vía pública. Esto ha motivado que muchas carreteras hayan tenido que estar cortadas momentáneamente. Han contado con la colaboración también de agentes de las policías locales y de Protección Civil. Y como bien decías tú, sobre todo en el mar hay que registrar esa alerta roja que está motivando que toda la flota permanezca amarrada y, por lo tanto, no se faena en ninguna de nuestras rías ni tampoco en nuestras zonas próximas a las costas. Por ejemplo, ayer a las 10 de la noche se registraba una racha de 145 kilómetros por hora en la estación que Meteo Galicia tiene situada en Punta Candieira, en el municipio de Cedeira. Además, esta mañana y ayer tampoco circularon los trenes que comunican Ferrol con A Coruña y también está cortado la comunicación de la ancho métrico de los trenes de cercanías de FEBE entre Ferrol y Oviedo. Además, han caído algunos árboles precisamente en las vías. También hay que destacar que otro de los motivos, por ejemplo, de estos vientos es que los pabellones 1, 2 y 3 de FIMO han registrado la caída de los portalones y hasta allí se desplazaban también a primera hora de la mañana los bomberos de Ferrol. Incidentes por todos los municipios de nuestra comarca, afortunadamente todos ellos menores, pero sin duda alguna durante las últimas horas han motivado que los servicios de emergencia hayan estado a tope de trabajo. Ahora la alerta en lo que es la tierra ya ha descendido a alerta amarilla, ha dejado de ser naranja por los fuertes vientos y por lo tanto se aguarda que ahora la cosa mejore. También no ha sido mejor las últimas horas en lo que se refiere a las carreteras. Por ejemplo, esta mañana a eso de las 10 un conductor sufría una salida de carretera en la autovía AG64 a la altura del municipio de Aspontes y más concretamente en la parroquia de Espiñaredo. Ahí perdía el control del vehículo, se salía de la carretera y tuvo que ser trasladado por una ambulancia de urgencias sanitarias 061 a los Hospital Arquitecto Marcide. Ayer también se registraba en esta misma autovía, en la AG64, que comunica Ferrol con Vilalba, otra salida de carretera, en esta ocasión en el municipio de San Sadurniño, en la parroquia de Naraío, a la altura del kilómetro 15. Un vehículo también acababa volcando. Su conductor recibía un golpe en la cabeza y también era trasladado por una ambulancia al Hospital Arquitecto Marcide. Y también el capítulo laboral esta mañana en el exterior de la sección de mediación, arbitraje y conciliación en la SMAC de Ferrol, aquí en la Plaza de España, en la calle Real, en el número 1. Se han concentrado delegados del sindicato CIGA y también algunos trabajadores de la empresa Pérez Torres, coincidiendo con un acto de mediación desarrollado en estas instalaciones por el despido de dos operarios de esta compañía portuaria. Desde la CIGA denuncian que se despide a trabajadores con más de 20 años de antigüedad y se está contratando, por otra parte, a trabajadores a través de empresas de trabajo temporal. Y también, precisamente, en lo que se refiere a otros asuntos de la actualidad, los trabajadores de la empresa Insaprin en Aspontes han convocado ya para el próximo martes una primera movilización. Va a ser aquí en la Plaza de España, ante el edificio administrativo de la Xunta. En este caso rechazan el expediente de regulación de empleo extintivo que ha trasladado la dirección al comité de empresa. Se verían afectados 162 trabajadores de este centro de trabajo, que tiene a día de hoy 227, y también de la central de Madrid, solo que en Madrid solamente son 15 empleados. Por lo tanto, la medida afectará muy posiblemente a aproximadamente 150 de nuestras comarcas. Y en lo que se refiere también al capítulo pues municipal. Esta tarde tenemos un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de San Sadurniño, en donde los tres grupos municipales, el Gobierno, BNG, PP y PSOE, están convocados para abordar varios asuntos, entre ellos, por ejemplo, la solicitud de una subvención nominativa de la Diputación de A Coruña por valor de 50.000 euros para acometer reparaciones en el vaso y en las dependencias de la piscina municipal, y también para ver a dónde destinan los 236.000 euros procedentes de remanentes de tesorería para gastos generales con los que se cerró la cuenta del pasado año 2022.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20 de la tarde para ampliar estas y otras noticias, escuchar también las voces de los protagonistas. Algunas de estas noticias podéis ampliarlas ya en nuestra página web. Y de lo general nos vamos a lo particular, nos vamos ahora a la información deportiva. Los deportes que iniciamos con esa victoria ayer del Racing de Ferrol en Marbella en el marco de la Copa del Rey. Santi, muy buenas.
Sí, tuvo que sufrir el conjunto ferrolano porque tuvo que ir a la prórroga después de adelantarse en casi la última jugada de la primera parte, un error del portero que quiso driblar a Sabin Merino. Este le robó el balón y marcó su primer gol con la camiseta racinguista, pero en la segunda parte equilibraba en un remate de cabeza el Marbella el tanteador y tenía que sacar a toda la artillería el técnico del conjunto ferrolano. Sacaba ahí a Iker Losada, sacaba a Ever, a Carlos Vicente y Álvaro Jiménez, los cuatro delanteros, los cuatro atacantes del conjunto ferrolano, y ahí Racing era pleno dominador y en una buena jugada anotaba Álvaro Jiménez el segundo tanto del conjunto ferrolano, y prácticamente a continuación era el mismo jugador el que, después de una gran asistencia de Verpena, pues empujaba el balón al fondo de la portería para poner 1-3, que daba la clasificación al Racing. Y ahora a esperar que lo que le depare el bombo en el sorteo que va a ser el próximo martes. Un Racing que esta mañana, bueno, está volando ahora mismo, veremos a ver si al final puede aterrizar o no. Ayer hubo problemas, hoy parece que están aterrizando bien y entrenaría ya esta misma tarde, porque hay que tener en cuenta que el domingo tiene partido a partir de las 2 de la tarde en el campo de Amalata ante el Andorra. Y además, pues hay que destacar que la Concejalía de Deportes de Ferrol ha mandado un comunicado a los clubes esta mañana, hace aproximadamente hora y media, diciendo que se cierran todas las instalaciones deportivas. Ayer se cerraron las de aire libre, en esta ocasión también todas las instalaciones cubiertas, y por lo tanto no van a poder entrenar ni practicar deporte en la tarde de hoy en ninguna de esas instalaciones. Y bueno, pues hay que esperar que amaine el temporal y se puedan reanudar todo. Ha habido algún desperfecto, como ha caído un portalón del pabellón 1 de FIMO, y también ha caído una esquina del recién renovado pabellón de Esteiro, de ese tejado, y ha entrado agua, y por lo tanto pues hay que hacer actuaciones de urgencias para que no siga entrando el agua y para que ese portalón se pueda poner antes de que se puedan reanudar las competiciones en esas instalaciones. Y también destacar que bueno, el Baxi Ferrol prepara ese partido que mañana, tan importante, a las 8:15 va a disputar en Amalata ante un rival directo por la lucha por la permanencia como es el Embutidos Pajar y el Bembibre, equipo que viene sin ganar ninguno de los 5 primeros partidos. 3 ha ganado el conjunto ferrolano, y de ahí esa importancia, porque de superar a su rival, el equipo Lino López, se pondría con 4 victorias de diferencia. Y hay que tener en cuenta que se adelanta toda la jornada mañana porque hay parón de selecciones. La semana que viene no va a haber liga porque varias jugadoras van con sus selecciones. En el caso del Baxi Ferrol son 2 las que se van, Anina Ihanen con Finlandia y Yuli Pospisilova con la República Checa. Y la siguiente jornada será un jueves 16, en este caso en la cancha de Zaragoza. De todas estas cosas con protagonistas vamos a hablar a partir de las 3:30 en Deportes Cope Ferrol.
Gracias, Santi, te esperamos. La borrasca Ciarán, que también está afectando al mundo del deporte. Nosotros, antes de irnos al boletín de la una, repasamos también la agenda cultural y de ocio. Fruto ha dado, y desde hoy, algo ha empezado. Los Secretos. Estarán este fin de semana, concretamente este sábado día 4 de noviembre, en el Teatro Jofre de Ferrol, a partir de las 8:30 de la tarde. Si quieres pues ver la posibilidad de comprar alguna entrada, puedes hacerlo en ataquilla.com. Y hoy concierto también para conmemorar el 15 aniversario de la Fundación Esponaf. Será mediante una actuación de la Orquesta Sinfónica de Galicia a partir de las 8:30 de la tarde en el Auditorio de Ferrol. Y el claustro del Cocío de Ortigueira acoge desde el día 1 hasta el domingo 15 la exposición Una realidad oculta de la Asociación de Mujeres con Discapacidad de Galicia en el claustro del Ayuntamiento. La inauguración oficial tendrá lugar hoy a partir de las 5 de la tarde. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acuerdo.